escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Do you want the criminally good stuff? AMC Plus has true crime with a twist. Think your community is safe? Join Hillary Burton Morgan as she details shocking crimes from small-town America in True Crime Story, It Couldn't Happen Here, and uncover cases where the outcomes are more than meets the eye with the all-new true crime story Indefensible. Plus, don't miss the exclusive AMC Plus original drama, Kin, a show critics have called the Irish Sopranos, and experience the beginning of the end of The Walking Dead, available ad-free and on demand. Sign up today at AMCPlus.com. AMC Plus. Only the good stuff.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero a cada uno de los que estamos aquí reunidos nos apasiona. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos sean a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y de lo sobrenatural. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a estar escuchando historias que nos llevan a otras latitudes.
Si deseas contar relato, comunícate en este momento a la multilínea 55-5166-3403.
Por supuesto que también tenemos el Miedofón. Para que te pongas en contacto con nosotros, es nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Si estás en Estados Unidos, Canadá o cualquier otra parte del mundo, tienes que anteponer el signo de más 52 y luego ya 55-2193-5926.
Damos la bienvenida también a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos. Gracias por unirse a esta noche espeluznante. Las fuerzas malignas habitan el puente de Bortu. Enigma sin resolver. Esto es un puente conformado por tres arcos que atraviesan un pequeño río y es el lugar en el que, por alguna extraña razón, los perros se lanzan al vacío. Hoy vamos a platicar este sitio que causa mucha extrañeza y se cree que es habitado por seres malignos. Pero sobre todo queremos tus experiencias, relatos, audios y comentarios.
Hola, muy buenas noches.
Hola.
Les quiero dejar unos relatos que me han pasado, que curiosamente pues van encadenados, ¿no?, con el paso del tiempo. Lo que pasa yo trabajo en una institución educativa, administrativo, laboratorista. Entonces, pues cuando los alumnos hacen sus prácticas, yo soy de las personas que dan material. Un día en el intersemestre, cuando pues no hay prácticas, no hay alumnos, solo vamos los administrativos, yo llegué a mi laboratorio y al momento de entrar a mi espacio, donde yo me ubico a trabajar, prendí una luz que enciende el interlaboratorio y el primero de ambos laboratorios. El segundo quedó oscuro completamente. Entonces, en ese momento, pues, por alguna razón, sentí que alguien me estaba viendo. Volteé hacia la derecha, hacia la esquina, donde tengo la cristalería. Y hay una ventana de cristal bastante grande. Y estaba asomada, como si fuera de los ojos hacia arriba, la cara de una niña. En ese momento, pues, no me dio tanto miedo, porque, pues, bueno, ya me han pasado varias experiencias que me hacen sentir que, pues, bueno, es algo, pero, pues, no me da miedo. Entonces, bueno, pues, ahí quedó. Simplemente jalé una puerta para que, pues, si me estaba viendo, no me volviera a ver. Y yo me quedé ahí adentro, ¿no? Ya no quise salir ni entrar. Curiosamente, aquí va otra parte de... Pasan aproximadamente 3 años. Y llega un jefe nuevo a esa institución del área de mantenimiento. Y pasaron, pues, unos momentos en los que nos encontramos los trabajadores y empezamos, ah, pues, hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿no? Y se acerca ese jefe y nos dice, no, hagan una pregunta, ¿quién llega como en eso de las 5:30 con su hija, que la niña se sienta en las jardineras y pues ahí está solita, en el frío, en oscuro? Y pues yo me quedé callado escuchándolo y dije, bueno, qué cosas, ¿no? Y nadie le supo decir o dar razón. Y pues el jefe se quedó así como que, bueno, y se fue. Nadie supo responder, o sea, incluso lo tiraron de loco. Pasaron aproximadamente 6 meses y a mí me cambiaron de área porque no había trabajador en ese laboratorio y pues me mandaron a mí. Entonces, pues ya yo llevaba ahí como, pues, unos 15 días. Y una de las mañanas que también llegué temprano, pues encendí, antes de encender la luz más bien, en ese laboratorio entra, pues, un poquito de luz exterior y se veía la silueta de la niña en cuanto yo abrí la puerta del laboratorio. Y yo me quedé sacado de onda, dije, no, ¿qué onda? Y al momento de que encendí la luz, desapareció esa silueta. Y pues, ok, ¿no? Así como que, ¿qué onda, no? ¿Qué pasa? Y pues, básicamente, no la volví a ver y no he escuchado más de esa niña, ¿no? En cuanto a la cuestión del trabajo. Pero evidentemente, como trabajo en la institución educativa, pues siempre hay muchos detalles, ¿no? Bastantes detalles que, pues, pareciera mentira, pero sí, sí han pasado. Y aprovechando, pues quiero contarles otro relato acerca de la universidad donde yo estudié. Yo estaba con una amiga esperando a otra compañera porque, pues, ya sabes, ¿no? Estamos en el turno de la tarde, es difícil encontrar a veces transporte y, pues, éramos 3, nos acompañábamos en el camino. Entonces nuestra compañera nos dijo, oigan, esperen a que termine mi clase y, bueno, entonces yo me quedé con una compañera, pues, en un laboratorio a un lado de la jefatura. Entonces, pues, estaba súper padre, ¿no? En ese momento, pues, pasamos, saludamos a la jefatura, nos metimos al laboratorio, dejamos la luz prendida y empezamos a platicar. Pasaron como 20 minutos y de repente yo volteo hacia el pizarrón y los laboratorios son bastante largos, son bastante amplios. Pues venía en el aire un chicle seco. Y ese chicle, pues, me pegó en el pecho y roto. Y fue así como que le pregunté a mi amigo, oye, ¿no te, si viste esto? Y me dice, no, pues sí, qué loco, ¿no? Le dije, pues igual, sí, no sé. Se cayó del techo un chicle seco en el techo, ¿no? Sí, claro. Me dice, no, pues igual sí, pero fue bien raro, ¿no? Bueno, sí, no le prestamos atención. Pasaron como 40 segundos aproximadamente y venía hacia mí, o sea, así como que me lo aventaron otra vez, un lápiz corto de esos chiquitos que todos conocemos, ¿no? Que ya después de que le sacaste tanta punta, solo queda la punta de la goma.
Sí, sí.
Entonces, en ese momento, pues, estuvo bien curioso, porque nos sacamos de donde le dije, ¿sabes qué? Pues, ¿qué tal si alguien estaba echando pasión en ese momento, no? Y mi amigo me dijo, no, pues, y dije, pues, curiosamente, pues está mismo que lo propone, le dije, bueno, tú vete del lado derecho del pasillo, yo voy del lado izquierdo, y pues cualquier cosa pues te sale rápido. Entonces fuimos caminando cada quien por los diferentes lados del laboratorio, pero él hacia adentro entre las gavetas y no había nada. Estaba completamente vacío, no había nadie. Nada ni nadie, ¿no? Entonces se nos hizo bastante raro, pero pues bueno, realmente pues sí empezamos a platicar de cosas raras, ¿no? Y en ese mismo momento nos volvimos a sentar donde estábamos inicialmente y volteamos hacia el pizarrón. De hecho, nos sentamos de frente hacia el pizarrón. Y al mismo tiempo los dos dijimos, oye, oye, observa, ¿no? Empezaron a mover uno de esos bancos que son de rueditas en la parte de abajo. Uh-huh. Y al mismo tiempo, pues evidentemente se estaba dando vuelta, ¿no? Pero fue algo muy sencillo, pero se movía aproximadamente lo de un metro, ¿no? Entonces fue así como que, no manches, ¿no? Ya habíamos corroborado que no había nadie ahí dentro del laboratorio. Y pues imagínese ver que ese banco se mueve solo más lo que me aventaron. Entonces fue bastante lo que es experiencia, ¿no? Les repito, este último relato pues fue en la universidad donde estudié y pues también por ahí hay más relatos también, pero pues bueno, hasta ahí. Hasta ahí por ahora. Un placer, muchísimas gracias y pasan mi relato y pues bueno, les mando un saludo. Hasta luego.
Hasta luego, y nosotros agradecemos que hayas compartido estas experiencias y ya se queden aquí como testimonio, que esta es una de las maneras en las que también puedes participar. Si por diferentes motivos no puedes recibir la llamada, pues con un audio podemos perfecto conocer lo que tú nos quieres contar.
Sí, desde luego, y además, experiencias en las escuelas, sí que las hay. Y vaya esto que le ocurrió, que le arrojaron, bueno, pues, un chicle seco, dice... Raro es que haya sido el chicle seco, ¿no? O sea, sí. Pero también es raro que algo salga volando de la nada. Ahora, pues, si ellos aseguraban que ya habían revisado toda la escuela, eso me recuerda cuando yo estaba en la universidad, Diana, había salones que se quedaban, de verdad, muy, muy en el rincón, muy olvidados, y nadie entraba por ahí.
Y es que en las escuelas también puede haber situaciones sobrenaturales. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Una mujer que no habla, o está muerta, o es un hombre. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Mis amigos de La Mano Peluda, les quería contar mi relato. Hace unos 2 años atrás, yo vivía yo en un barrio de acá de Portecitlán, se llama Loma Bonita, pero a sus alrededores hay un ligero monte. Yo me sentía yo muy deprimido y pues me salí a caminar, ¿no? A caminar hacia el monte. Se me hizo un poco tarde esa noche, estaba clarito, pero me subí hacia un cerro donde estaban unos pinos. Y de repente me encontré a una mujer que estaba así agachada, pero yo dije, pues está llorando, ¿no? Uh-huh. Y me fui acercando poco a poco, y cuando ya le iba yo a decirle, oye, ¿estás bien o algo? Su cara se le veía como cara pálida, así, y nada más, no me habló, por supuesto que no me habló, nada más de repente se dejó alzado y agarró la forma de... como de una lechuza, y pues no me dio miedo, sino que curiosidad, porque me la seguí tantito, porque a la hora de que voló se paró más adelante, como unos 10 metros adelante, y la curiosidad es que casi me voy a un barranco, donde pasa bajo una autopista. Eso sucedió aquí en Teciutlán, Puebla.
Mira, en Puebla, gracias por reportarte. Sí. Allá también, fíjate, tenemos muchísimos amigos y experiencias al por mayor.
No, qué bárbaro, es que Puebla es un lugar muy, muy mágico, ¿eh? Ahí ocurren infinidad de cosas, ya que, bueno, pues hay vestigios prehispánicos, también, por supuesto, los que hemos tenido oportunidad de tener algún avistamiento. En mi caso, uno de los que yo he podido presenciar fue justamente ahí en Puebla. Iba yo en la carretera, en la autopista, y ahí fue donde lo tuve yo, el avistamiento, Gina.
Sí, bueno, vamos a platicar también de esas experiencias y del tema que propusimos hoy. Hay un puente singular. Este se encuentra ya en Escocia, pero los habitantes de esta zona realmente tienen muchos años con este misterio. Un puente de un siglo de antigüedad que se extiende a lo largo de un barranco más o menos de 15 metros, pero ya se le conoce como el puente de los perros suicidas. ¿De qué se trata todo esto y por qué el misterio? Ahí en específico estas mascotas pasan y ellos por su voluntad se tiran al río con la intención de arrojarse y perder la vida. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Ven algo que los está motivando? Y por ejemplo, si alguno de ellos se avienta y no fallece, como puede, regresa al mismo punto y se vuelve a tirar. Es una situación bastante extraña porque dicen que ahí es milagro que haya sobrevivido alguno de estos caninos, porque si no se murieron la primera vez, se vuelven a aventar. Ahora, ¿esto tendrá una explicación sobrenatural o tiene algo de historia? Que hoy precisamente es el tema que vamos a comentar. ¿Qué es lo que pasará en este lugar?
Bueno, vamos a ver, vamos a platicar al respecto. ¿Tú crees que haya sitios que estén tan contaminados con energías negativas a grado tal que se puede influenciar a las personas que ahí transiten? Sobre todo yo me imagino que debe ser para esas personas que son un tanto débiles, ¿no? Que mentalmente...
Pero fíjate, Nacho, esto ocurre nada más con los perros.
Cierto, sí, sí. Hablando, bueno, yo hacía el planteamiento de un lugar en donde pueda haber una influencia en las personas. Ahora, refiriéndonos a los animales, ¿y por qué lo digo? Porque su razonamiento es completamente diferente al humano. Entonces, ahí está el asunto, ahí está la gran diferencia, porque el humano puede ser influenciado. El humano puede entender cosas que no son, pero un animal se deja llevar por el mero instinto. ¿Qué es lo que le obliga a arrojarse del puente? Y si queda con vida, volverlo a intentar. Es un lugar muy extraño, ¿eh? Es un lugar muy extraño.
Hola, Gina y Nacho. Les hablo acá del estado de California. Y yo les quiero contar una historia acerca de algo que nos pasó. Nos pasaron muchas cosas, pero esta es una de algo que nos pasó, ya que escuché en un programa pasado de que estaban hablando sobre los artículos religiosos y podían manifestarse cosas diabólicas con los artículos religiosos.
Sí.
Pues yo les cuento de que mi papá es pastor. Y él siempre iba a rancherías, a diferentes estados de la República Mexicana, venía para Estados Unidos, le gustaba viajar mucho, pero predicando y orando, teniendo campañas, evangelizando y haciendo cosas para iglesias. En todos esos lugares donde iba siempre se encontraba a veces personas que estaban pues enfermas, poseídas o así, diferentes casos. No siempre eran posesiones, ya que había mucha gente que tenía como esquizofrenia o cosas así. Y mi papá a veces tomaba clases de cómo diagnosticar cuando una persona tiene esquizofrenia. entrene y cosas para no cometer errores. Entonces él también le gustaba leer sobre algo de medicina y cosas así. Les cuento de que, pues en una ocasión, mi papá estábamos en el estado de Texas y llegamos de visita. Y cuando empezó el servicio, ahí le dijo uno de los hermanos, que fue los que organizó todo, de que pues había una persona que estaba enferma. Y se la presentaron a mi papá y le dijo a mi papá que ojalá ahí fuera al servicio y que nos las pudiera acompañar y todo. Y como nosotros siempre estábamos a un lado de mi papá ayudándolo, repartiendo folletos, Biblias y distintas cosas que llevábamos a regalar a todas partes, ya entonces pues le regalamos un folleto y una Biblia y ella lo aceptó y dijo que sí, que en la noche iba a estar ahí. El servicio iba a empezar a las 7 de la noche y pues comenzó el servicio. La persona fue, asistió y se sentó hasta atrás, no decía nada, no se paraba, no oraba, no cantaba, ni nada. A mi papá empezó a predicar y todo normal. Salió y nos retiramos. Nosotros dormíamos en un cuarto que nos facilitaron a un lado de la iglesia. Entonces, pues, al siguiente día fue lo mismo. Íbamos a estar ahí por 4 días. Entonces la persona volvió a ir y normal, ella no actuaba, no, raro, solamente no participaba en nada. No se paraba, no cantaba, no decía nada. Ella solamente llegaba, se sentaba y se retiraba, saludaba y se iba. Al tercer día que estábamos ahí, a mi papá los invitó que si alguien tenía alguna petición para empezar a orar por las peticiones, para los enfermos y cosas así por el estilo. Esa persona se levantó y volteó y se le quedó viendo a mi papá y desde atrás le gritó que se callara. Le dijo que se callara y que pues que no sabía él qué estaba haciendo ahí y que se largara. Mi papá le dijo que pasara, que quería hablar con ella, que pasara. Y la persona se dio la media vuelta y salió corriendo, así de la nada. Mucha gente se le quedó viendo y se asustaron y pues se alborotó toda la gente y mucha gente empezó a decir que qué había pasado. Otra gente decía que esa persona estaba loca y cosas así. Mi papá dijo que no, pues que así pasaba a veces en ocasiones, que era gente que pues a veces no estaba de acuerdo con las cosas de Dios y así sucedía. Al cuarto día, cuando fue el servicio ya, era el último día, entonces mi papá empezó a decirle a todos, a todo el grupo que iba con nosotros, que nos juntáramos y íbamos a empezar a orar por la gente. Todos nosotros nos poníamos atrás de la gente y mi papá enfrente, en el púlpito, viendo hacia la congregación. Entonces nosotros estábamos atrás de la gente por si a veces alguna persona caía o tomaba baños o caían de rodillas o cosas por el estilo. Nosotros nos ayudábamos a que no se podían mover, a levantar y llegar o así. Entonces estábamos ahí y la persona volteó y llegó y se le quedó dando a mi papá y le dijo, ya llegué. Y mi papá le dijo, pásale. Entonces la persona se pasó por enfrente y empezaron a orar por ella. De repente la persona empezó a voltear y pues no les puedo describir todo lo que pasó porque sería una historia muy larga. Bueno, les cuento de que había 4 personas de la iglesia, pues, que eran los que la conocían bien. Y era el copastor y varios de la iglesia, 2 personas más. El pastor de la iglesia, él pasó hacia atrás, fue por unas cosas. Y cuando las 3 personas y el copastor trataron de agarrar a la persona, porque empezó como a brincar, quedaba como brincos y como que flotaba en el aire, entonces...
Ahí vamos a quedarnos y continuamos contigo, Jonathan. El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
escuchando La Mano Peluda Investigación.
Cuando el sabio señala a la luna, el tonto se fija en el dedo. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Estamos recibiendo todos sus mensajes, audios, relatos, todo lo que quieras compartir. Y vamos a continuar con el audio que ya dejamos pendiente.
Sí, está interesante.
Entonces, cuando ellos trataron de agarrarla, la persona se tiró del suelo y empezó a rodar. A rodar. Y risa. Y mi papá, ellos decían que la persona se iba a lastimar. Porque tiraban manotazos y se revolcaban en el suelo. Aunque el piso era de mármol, sí, ya como chicoteaba su piel de sus manos en el suelo fuerte. Ellos la querían agarrar, entonces mi papá les dijo que no la tocaran, que solamente fueran, que oráramos por ella. Y mi papá le pidió que los niños y las personas que no quisieran, no estuvieran bien con las cosas de Dios, se pudieran salir un momento para orar por esta persona, porque estaba delicada. Entonces, mucha gente se salió luego y nosotros quedamos para si mi papá ocupaba algo o algún hermano ocupaba algo y nosotros llevarlo y a la vez apoyar con la oración. Cuando estábamos ahí, uno de los hermanos de la iglesia trató de agarrarla y ella se paró y sin meter las manos ni los pies, como que resorteó y ¡paz! Cayó de parada. Y volteó y se le quedó viendo y le empezó a decir, cállate perro, y tú eres esto, y eres lo otro. Y le empezó a describir como su vida. El hermano que estaba ahí solamente se agachó y caminó para atrás. Ya no hizo nada, no oró, no nada, y solamente se quedó callado. Y otro hermano quiso ir igual, le dijo, cállate, y le empezó a decir que él tenía un amante, y le dijo demasiadas cosas. Ella, esa persona que estaba ahí, era una mujer. Les describía la vida, vamos a suponer que describía, yo creo, los errores o las fallas que tenían ellos ante Dios ahí en ese momento. Entonces, quedaba el copastor y otro hermano que estaba, y estábamos cuatro del grupo, íbamos con mi papá, ya que mi mamá salía para afuera con las hermanas, y cuando estaban estábamos así orando, el tercer hermano la quiere agarrar y ella voltea y se le queda viendo y se empieza a carcajear. Y le empieza a decirle quién era y que él había tenido varias mujeres y que nunca había...
¿Qué?
¿Nunca había qué?
Había tenido varias mujeres. ¿Y luego? ¿Qué sigue?
Jonathan, nos quedamos...
Otra vez nos quedamos picadísimos, amigo. ¿Y sabes qué cosa? Que esto que tú nos estás describiendo, que aparentemente les decía la vida de cada uno, es muy probable. Es muy probable porque hemos platicado de que así como tenemos todos un ángel que nos sigue, un ángel, el ángel de nuestra guarda, y que está siempre con nosotros cuando lo necesitamos, y hay quien lo invoca, y por supuesto le solicita ayuda y se manifiesta, bueno, de igual manera hay demonios que están al acecho, que nada más nos están vigilando a ver en qué momento vamos a caer, en qué momento cometemos algún error, o inclusive están ahí para incitarte a que tú caigas. Son esas vocecitas que te dicen, oh, llévatelo, nadie te está viendo, agárralo.
Ya tenemos aquí la continuación de Jonathan.
El hermano que estaba ahí solamente se agachó y caminó para atrás. Ya no hizo nada, no oró, no nada, y solamente se quedó callado. Y otro hermano quiso ir igual, le dijo, cállate, y le empezó a decir que él tenía un amante, y le dijo demasiadas cosas. Ella, esa persona que estaba ahí, era una mujer, les describía la vida. Vamos a suponer que describía, yo creo, los errores o las fallas que tenían ellos ante Dios ahí en ese momento. Entonces, quedaba el copastor y otro hermano que estaba, y estábamos cuatro del grupo, íbamos con mi papá, ya que mi mamá salía para afuera con las hermanas. Y cuando estaban estábamos así orando, el pastor hermano la quiere agarrar y ella voltea, se le queda viendo y se empieza a carcajear. Y le empieza a decirle quién era y que él había tenido varias mujeres y que nunca había cambiado. Y muchas cosas muy fuertes, demasiado fuertes, que le dijo y que lo acusó. No podemos creer todo de lo que se le acusa, pues ya que es un demonio lo que tienen adentro. Y pues mienten. Su labor es mentir y confundir a la mente para que nosotros caigamos. Pero en sí, los hermanos como que tomaban ciertas cosas de que sí les pasaba. Y ellos caían, entonces ya no tocaban, ni hacían por orar, solamente se retiraban. Mi papá se me quedó viendo y mi papá, como estaba en el púlpito, estaba en plataforma, mi papá baja para abajo. Y va, y cuando está orando por ella, ella le dice: si quieres orar por mí, solamente no me pongas las manos en la cabeza. Y mi papá a lo que le responde es: tú no me vas a decir cómo orar. Y mi papá camina hacia ella y ella da dos pasos para atrás y cae como de rodillas. Pero su rodilla no tocaba en el suelo, ella estaba
flotando,
como detenida en el aire, con sus pies, con sus puntas de los pies y las manos, como para brincar. Sus rodillas no estaban tocando el suelo. El compastor, mi papá le dijo al compastor que si lo ayuda, ahora que se arrimara, y él voltea y se le queda viendo a mi papá y solamente le dice: ¿por qué no paramos? ¿Por qué no paramos y tomamos ayuno? Y mi papá le dijo: no, nosotros debemos estar preparados para en cualquier momento afrentar esta situación. Así que pues el compastor no quiso y solamente se sentó y se retiró con los hermanos de la iglesia hacia unas bancas de atrás y empezó a orar. Ya, mi papá le dijo a los compañeros que se animaran a orar y todos nos arrimamos a orar. Y mi papá le dice a un hermano mío que vaya por el pastor. Él dijo: ve por el pastor para que esté aquí. Y unas hermanas, que pasen más hermanas para que estén presentes en la oración y vean lo que sucede. Y así fue. Entró mi mamá con tres hermanas de la iglesia y otras hermanas que llevábamos el grupo de nosotros. Y empezó la oración. El pastor, cuando llegó, le dice a mi papá: ¿cómo ve, hermano, si mejor esto lo paramos? Y pues, así déjelo. Yo he intentado orar por ella y liberarla, pero más ella nunca se ha liberado. Y mi papá dijo: en el nombre de Dios lo vamos a liberar. Y empezó la oración como a las 8:30 de la noche.
Sí.
Y vinieron terminando como a las 9:30, casi a las 10. Pero la señora pegaba unos gritos, pero fuertes. Y cuando le preguntaban, ella decía que tenía 7 demonios dentro de ella. Y ella pegaba unos gritos fuertes cada que salía un demonio. Y pues a ella se le podía ver como una bola que le iba subiendo del estómago hacia la garganta. Y en la garganta se le inflaba, como cuando los sapos se inflan. Disculpen la palabra. Pero luego como que vomitaba y ella pasaba tos y tose y se quedaba quieta. Y cuando mi papá le preguntaba que si sabía quién era, dónde estaba, y pues preguntas que le hacía, ella volteaba y a veces le decía que sí. Mi papá le decía: puedes darle gracias a Dios por lo que Dios está haciendo por ti. Entonces otro demonio reaccionaba y empezaba a insultar. Así fue hasta que mi papá terminó con 7 demonios. Cuando terminaron los 7, a mi papá ella queda tirada. Mi papá la levanta y le dice que sí, que cómo se siente. Y ella empieza a llorar y le dice que se siente bien, que se siente muy ligera, libre, como si hubiera perdido un gran peso. Pero a la vez ella no sabía qué había sucedido. Entonces mi papá le empezó a platicar y ella le dijo que sí. Ella le contó de que cuando ella fue más joven, ella jugaba mucho a la Ouija. Dice que ella, incluso en su trabajo, cuando ella quería, ella se metía al baño y invocaba y paraba las máquinas de su trabajo para que las pararan temprano y poder irse a su casa temprano. Ella contó muchas cosas y pues después de esto sucedieron más cosas. Espero poderles contar en otro momento. Sí, y disculpen si mi relato es muy largo, pero pues quiero decirles de que toda la gente que quiere jugar con la Ouija, mucha gente que no cree o que hace invocaciones sin saber, pues tenga mucho cuidado.
Sí.
Ya que estas cosas sí existen. Y a mi papá le han sucedido muchas cosas. Y como les dije, espero poderles contar otra historia de lo que le pasó a mi papá después, cuando fue una persona también. Y en la Biblia aparecía mensajes escritos con sangre, en la Biblia de mi papá que tenía. Y pues espero poderles contar esa historia. Y pues aquí estamos. Y si puedo, pues yo siempre los escucho, pero es muy, muy corto mis tiempos para poder contestar, porque a veces escucho los podcasts y pues me da mucha vergüenza estar mandando mensajes. Pero aquí les dejo este y espero que puedan pasarlo.
Por supuesto que lo pasamos muy interesante y a nosotros también nos encantaría platicar contigo uno de estos días. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hay que trabajar 8 horas y dormir 8 horas, pero que no sean las mismas. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Saludamos a todos los amigos que estamos ya juntos, escuchando estos temas que en verdad nos apasiona. Y cada vez que alguien nos cuenta, como el relato pasado de Jonathan, esta situación tan difícil, Nacho, porque una cuestión es escucharla, pero ya vivirla y toda una familia integrada en esta situación muy difícil y además con consecuencias terribles.
Sí, funestas, Gina, no hay otra forma de comentarlo. Cuando alguien juega la Ouija, cuando alguien tiene un pacto con el demonio o simplemente por curiosidad hace invocaciones, corre un gran peligro. Ahora, lo que sucedió en ese audio que nos mandó nuestro amigo es espeluznante. El mismo copastor, dice el copastor, le decía a su papá, ya vamos a pararle, ¿no? Vamos a pararle. Porque eso es lo que quiere precisamente el demonio.
Vámonos con más relatos y experiencia. Ya está con nosotros Daniel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Chihuahua.
Chihuahua, qué bueno que está aquí presente. Y Daniel, ¿qué nos vas a contar?
Mira, les voy a tratar de contar lo más resumido posible. Cuando yo estudié en la universidad, yo vivía en Mexicali, Baja California. De hecho, allá vivía toda mi familia. Teníamos una amiga muy cercana que tenía un tío muy, muy mayor, que tocaba el piano. El señor, a mí me tocó conocerlo. Cuando el señor falleció ahí en casa de esta amiga de la familia, pues su sobrina y toda su familia pues se puso muy triste. Ellos eran ciudadanos americanos y decidieron migrar a Estados Unidos. Mi hermano para ese entonces estaba estudiando piano, él es menor que yo. Él tendría como unos 10 años, 9 años. Y esta señora, por la amistad que había entre las familias, dijo, ¿sabes qué? Te regalo el piano de mi tío. Y ya nos llevamos el piano a la casa. Pasaron los años, yo entré a la universidad y toda mi familia se regresó a La Paz, Baja California Sur, de donde somos originarios. Y yo me quedé solo, viviendo en esa casa. Cabe mencionar que esa casa pues estaba ya un poquito vieja, ¿no? Tenía más de 50 años la casa, ya estaba muy viejita. Bueno, yo en las noches, como tenía 3 habitaciones, yo me fui a la habitación más grande y allá dormía. Y entre sueños a veces escuchaba como que se tocaba un piano, así, pero era entre sueños, nunca me tocó escucharlo bien hasta tiempo después. Digo, yo vivía solo, a veces me quedaba dormido en la sala viendo la tele, o a veces en la habitación, o a veces en la otra habitación, así. Una vez me quedé dormido en la sala viendo la televisión. Nuestra sala tenía varios sillones, y a un lado del sillón más grande estaba el piano. Y yo me quedé dormido ahí viendo la televisión, pasó hace tiempo, y escuché clarito, y te estoy diciendo, estaba el sillón, y pegadito al sillón estaba el piano. Estaba, pues sí, pegado al sillón. Y escuchó que pasaron por todas las teclas, y le dejaron aplastado un pedal para que siguieran vibrando las cuerdas. Pero pues lo escuché aquí a 2-3 centímetros. O sea, nada más estaba el respaldo del posabrazos del sillón y luego el piano. Y se escuchó fuertísimo.
Y al instante, ¿qué hiciste? ¿Te levantaste?
Me desperté, me quedé paralizado. Y la clásica, me tapé hasta arriba, dije, no, pues para que no me vea, no sé, no sabía qué hacer. Y me puse a rezar, hasta que me quedé dormido rezando. Y el piano se escuchaba de vez en cuando. Pero atrás de mí, o sea, yo no quise ver, no quise voltear, no quise nada. Estaba paralizado. Yo vivía en esa casa solo, no había nadie. Esa fue la primera vez que lo escuché, y la más fuerte, porque te digo, fue a 2 centímetros de mi cabeza.
¿Y en esta habitación se sentía alguna energía extraña, alguna baja de temperatura, algo diferente al resto de la casa?
No. No, bueno, yo no lo sentía porque yo vivía ahí durante muchos años, ¿no? O sea, cuando éramos muy pequeños nos fuimos de La Paz a Mexicali, y yo tendría 9 años, y crecimos toda la vida ahí hasta mis 24 años, entonces para mí era normal. Pero cuando llevaron el piano a la casa del señor, empezaron a pasar esas cosas. Pasaban muchas cosas muy extrañas también en esa casa. Por ejemplo, bueno, te explico, era una colonia muy vieja y vivía mucha gente, generalmente señoras grandes, viudas. O sea, no era una colonia donde vivían muchos niños o jóvenes de mi edad, mucho adulto mayor, y era una colonia muy solitaria. O sea, no había mucho movimiento por las noches. Yo siempre tenía mi reja con candado, para que no me gustaba que entraran ni nada, siempre estaba solo, ¿no? Pero una noche, dormido en la habitación principal, empecé a escuchar como cuando llueve, se acumula el agua y empieza a caer un chorrito de agua en la ventana. Se me hizo muy raro porque no estaba lloviendo, no se escuchaba nada. Y en lo que pude imaginar, dije, bueno, un gato se sube al techo y orinó o algo, quise tomarle lógica. Pero duró más de 15 minutos el chorrito así, cayendo, ahí a un lado de mi habitación, de la ventana. Y yo así como que, ay, no. Me acosté, me puse a rezar, y ya, me quedé dormido, y al otro día fui a ver. Dije, a lo mejor, no sé, pensé mal, o mi imaginación, y si llovió o algo. Y no había llovido nada.
Uy.
Sí estaba un poco rara la casa, hasta que yo ya cumplí 25 años, me regresé yo a La Paz, y ahí dejé yo la casa y el piano y todo ya.
¿Pero nunca trataste de investigar si ahí habían visto a alguien, si habían hecho alguna práctica de ocultismo, algo que te diera una luz de que era el origen de todo esto?
Mira, fíjate, bueno, mi esposa cree mucho en la cuestión de la magia, la brujería, yo también. Y hasta ahora que hemos pues avanzado nuestra relación y hemos platicado muchas de estas cosas, me ha contado ciertos como ritos que hacen en algunos lugares. Y yo le conté que cuando yo era muy niño, 11, 12 años, estaba jugando con mi hermano. Nos llevamos 5 años de diferencia, él tendría 6, 7 años. Y estábamos jugando en el patio y empezamos a escarbar de esas veces que vamos a ver hasta dónde llegamos. Que será unos 15, 20 centímetros debajo de la tierra. Le digo que me encontré muchas monedas francesas, muchos francos y cajitas y cositas así, enterradas hasta el fondo. Hasta el fondo digo 20 centímetros. En la casa, yo en ese entonces pues no le tomé ninguna atención. Dije, son monedas, y me las llevé a mi casa y las tenía guardadas yo en mi habitación.
¿No las enseñaste a tus papás?
Sí, se las mostré. Cuando te encuentras una moneda rara o antigua y eres niño, pues la guardas y la atesoras como un gran tesoro, ¿no? Y ahí lo voy presumiendo, pero las tenía yo guardadas en mi habitación. nunca, hasta ahorita nunca darte cabos ni me imaginé que tal vez pudiera haber pasado algo así. Y en esa casa, de verdad, era una casa muy antigua, cuando nos fuimos a vivir para allá, habían muchas pertenencias de otras, pues, yo creo que de los antiguos propietarios, entre ellos una máquina de coser de las viejitas, de las de pedal.
Sí. Sí.
Había una de esas máquinas de coser, y habían así varias cositas que lo único que no desechamos fue la máquina de coser porque estaba muy bonita, era de las viejitas.
Sí.
Y pues posteriormente me encontré esas monedas y así fueron pasando esas cosas. Digo, ya no nunca te cabos hasta ahora platicando con mi esposa, digo, a lo mejor pasó algo en esa casa o...
Oye, pues, las monedas, también pudiera ser.
Sí, por algo así me imaginé, o sea, porque estaban enterradas a 20 centímetros de la superficie, o sea, no era como que se le hubieran caído a alguien, ¿no? Y también me encontré cajitas y agujitas y cositas así, pero no le tomé importancia en ese tiempo.
Qué interesante, Daniel, nosotros agradecemos muchísimo que lo hayas platicado y ya sabes, aquí, ¿cuál es el camino cuando quieras volver a contar algo?
Gracias, muchas gracias, que pasen buena noche.
Igualmente, saludos.
Hasta luego, amigo.
Nos vamos a ir a una pausa y regresamos. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión y en el resto de la República continuamos después de la pausa. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Una cosa es una cosa. Otra cosa es otra cosa. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo todos los mensajes. Si tú lo quieres participar, comentarios, audios, lo que tú decidas. Y también tenemos el tema del día de hoy. Fíjate que este puente llamado de Overton había permanecido como un enigma durante mucho tiempo, durante 100 años ha estado de esta manera. Hay algunas teorías que han tratado de explicar estos terribles sucesos que han surgido ahí, y el que más ha tenido peso es esta idea que explica que una persona llamado Kevin Moy acudió precisamente a este puente para arrojar a un pequeñito, ya que afirmaba que era el anticristo. Posteriormente, él mismo intentó suicidarse. Era una persona que estaba mal de sus facultades, eso se dice, y entonces quería atentar contra la vida de su hijo y contra él mismo. Bueno, resulta que desde ese entonces, atando cabos y las investigaciones que han hecho, ha sucedido esto con los cachorritos y con los perros de cualquier tamaño, y desde entonces seres malignos rodean el lugar captando la atención de los más sensibles. ¿Quiénes son? Precisamente las mascotas. Asimismo, también existe otra teoría que explica que posiblemente este lugar se encuentra en un espacio entre el cielo y la tierra, debido a que Overton en el idioma gaélico significa espacio fino. ¿Qué te parece? Vámonos con más experiencias. Ya está con nosotros Claudia. Bienvenida.
Gracias, buenas noches a todos. ¿Quién es Nacho? Qué gusto saludarlos una vez más.
Hola, Claudia.
Nosotros también. Nos gusta mucho saludarlos. ¿Me recuerdas desde dónde nos escuchas?
Estoy actualmente residiendo en Baja California.
Ah, perfecto, aquí vamos a notar que Baja California está presente. A ver, Clau, ¿qué nos quieres contar?
Yo tengo una experiencia con un avistamiento de un ovni, pero fue una cosa muy, muy impresionante lo que pasó esa tarde, que la verdad sí me dio mucho miedo. Siempre había tenido ganas de ver uno de cerca, pero la verdad es que esa vez ya no me quedaron ganas de...
A ver, platícanos. ¿Dónde estabas? ¿Qué hora era?
Sí, en ese tiempo vivía con mi familia, vivíamos en La Paz, California. Y era en tiempo de verano, fue más o menos como en 1998, más o menos. Éramos adolescentes en ese tiempo. Allá se acostumbra en el verano de ir a acampar a las playas o ir a pasar el día. Te vas desde temprano y las personas que se quieren acampar pues se llevan sus carpitas y se quedan allá a dormir y todo eso. Esa vez con mi familia nada más íbamos a pasar el día y nos íbamos a regresar ya oscureciendo, ¿no? Nos fuimos a una playa que está hacia el norte, que hacia el norte saliendo de La Paz, como si vinieran hacia acá, hacia Tijuana más o menos. El lugar se llama ahí el San Juan de la Costa, se llama la playa. Sí. Es una playa que queda exactamente frente a la isla Espíritu Santo. Esa isla es famosa porque según es como un punto importante para el avistamiento ovni y todo. También se dice que ahí se casó el investigador Jaime Maussan, que ahí fue realizó su boda. No sé qué tan cierto sea, ¿no?
Mira.
Entonces, ahí nos fuimos a acampar, fuimos de temprano, estuvimos, la playa es así, llegas y es como plano todo, y para bajar a la playa hay como un declive de unos 3, 4 metros, así, va en bajadita, ¿no?, hacia el mar, y pues es una playa muy padre, muy bonita y todo eso. Entonces los carros se quedan acá, digamos que arriba, ¿no? Y pues bajan tus cosas hacia la playa. O te quedas arribita en lo que es los arribita de la playa. Te quedas y bajas nada más a bañarte. Pero pues siempre no hay nada que te obstruya la visión hacia la playa. Entonces pues ahí pasamos todo el día, toda la familia, íbamos los primos, mis papás, o sea, mis tíos, pues todos. Y había muchísima gente en la playa. O sea, no éramos los únicos que estábamos ahí. Habían otras familias que estaban acampando con sus carpas, niños, perros incluso. O sea, pues eso es muy, son muy concurridas las playas allá en verano. Total que llegó la noche, empezó a oscurecer y pues empezaron las familias de los alrededores a prender sus fogatas. Porque pues ese lugar está así como medio de... Pues no hay nada cercano. Y empezaron a prender sus fogatas y todo. Y nuestros papás y mis tíos, pues ya vámonos, porque ya se hizo oscuro, nosotros no traemos nada para acampar, pues ya nos tenemos que ir. Entonces empezaron a recoger pues todo el campamento que nosotros llevábamos. Y pues una prima y yo, bueno, queríamos ayudar, nos escurrimos hacia abajo la playa, o sea, bajamos esos 3, 4 metros que les platico. Y nos fuimos a sentar en la orilla de la playa. Como ya estaba oscuro, pues mis papás y mis tíos, pues ni cuenta se dieron, porque pues éramos muchos primos, y pues mis tíos y todo y así. Entonces nos fuimos a sentar nosotros en la orilla de la playa y platicando y dejando pues que los demás recogieran, y ya cuando nos extrañaran nos iban a hablar. Ni estábamos tan lejos, o sea, nosotros nos íbamos a dar cuenta cuando ya se fueran ahí. Nosotros veíamos desde donde estábamos sentados los otros campamentos de las demás familias que estaban ahí. Mirábamos las fogatas, oíamos cómo la gente de unos platicaban, reían, incluso había gente cantando, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, en eso de que estábamos ahí sentados, de repente vimos que así como que un sonido, ese sonido del que estaban hablando la otra noche, era como una baja frecuencia, que lo sientes así como en la cabeza, pero es así como inexplicable, ¿no? Entonces empezamos a sentir nosotros así, y de repente apareció en frente de nosotros, así justo enfrentito de nuestra vista, en medio del mar, así, digamos como, ¿qué sería? Como unos 30 metros de nosotros, 50, si acaso, y se me hace mucho, este objeto, este ovni, era como los típicos, los típicos platillos que salen en las fotos, en las películas, sí, que son ese plato redondo, cilíndrico, que tiene luces en el medio. Entonces, totalmente iluminado, nosotros lo vimos, que es así como de la nada llegó, así como si hubiera sido una rayita y ¡pum! Y ya estaba ahí, enfrente de nosotros, suspendido arriba del mar, como unos 10 metros arriba del mar, así, parado, totalmente estático, o sea, no se movía, pero nosotros nos podíamos dar cuenta que estaba girando sobre su propio eje, o sea, giraba, pero giraba sobre sí mismo nada más, como cuando las pirinolas, uno las gira, que
pero
están paradas, estáticas, pero...
¿A velocidad máxima o era lento?
Es que era muy chistoso porque era como si lo viéramos nosotros girar, pero como en cámara lenta. O sea, era como un movimiento como que se miraba suave, pero al mismo tiempo podíamos oír esa frecuencia que emitía, como una energía, así. O sea, percibías que estaba en movimiento, pero no mirabas velocidad, o sea, no sé cómo explicarlo, era algo muy, muy extraño. Entonces, al mismo tiempo que giraba, este objeto bajaba hacia el mar, bajaba lentamente, sin tocar el agua, bajaba, y casi tocaba el agua, pero no terminaba tocándola, y cuando bajaba, iluminaba todo el mar, se iluminaba. Así, porque era enorme, era del tamaño como de un autobús, de los más grandes, como un tráiler más o menos, era enorme, nosotros lo mirábamos enorme. Entonces bajaba y volvía a subir, hacía como un movimiento chistoso, así como que bajaba y subía, y volvía a subir a la misma altura donde originalmente había llegado. Y luego, al cabo de unos segundos, volvía a hacer el mismo movimiento y bajaba hacia el agua. Nosotros estábamos así como paralizadas y embobadas, mi prima y yo, viendo eso. De repente nos volteamos a ver y dijimos, bueno, las dos así, ¿alguien más está viendo esto? Volteamos a ver, o sea, ya estaba oscuro. Era imposible que los demás no pudieran ver eso. Entonces, volteamos a las demás personas. Y ellos seguían en lo suyo.
No lo veían.
Seguían la fogata, pero no lo veían. La fogata seguía prendida, el que estaba tocando la guitarra seguía cantando, los demás también, los niños corriendo, las personas en lo suyo, mi familia seguían recogiendo las cosas, como si nosotros estuviéramos en otra dimensión, así me sentí.
Ellos, o sea, en su mundo y ustedes viendo esto.
Viendo eso, y era imposible, les digo, ¿cómo no podían verlos?
Permíteme, tenemos que hacer una pausa, no te vayas, por favor, regresamos contigo. El micrófono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-21-93-59-26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí, en... La mano peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Unos se casan por la iglesia y otros por tontos. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Imagínate estas experiencias que nosotros aquí consideramos que todo lo que tiene que ver con ufología también lo podemos tocar, porque son situaciones, momentos que no tienen una explicación lógica, pero que se viven y que son reales, y entonces por eso los queremos escuchar. Clau, en ese momento, para empezar, tú ya nos habías dicho que tú deseabas ver así un ovni de cerca. En ese momento tú estabas pequeña, pero de todos modos, al estar ahí observando este objeto, ¿te dio miedo o no?
En ese momento estábamos nosotras paralizadas del miedo, o sea, no podíamos pensar realmente la magnitud de ante lo que estábamos. Les platico que yo tenía muchas ganas de verlo porque yo tenía una tía, bueno, tengo hasta la fecha una tía que está loca por esos temas, y ella siempre andaba hablando de eso y contaba sobre los ovnis y los avistamientos y demás. Y yo me acuerdo que ella tenía una colección de revistas que se llamaba Duda, esa revista.
Sí, no sé si
ustedes alguna vez han escuchado
sobre esa revista. Interesantes artículos.
Ajá, exacto, entonces que hablaba de todo eso y ella me los prestaba y yo siempre estaba leyendo lo que ella leía y demás. Entonces, como yo no tenía mucha afinidad con ella, pues yo deseaba vivir esa experiencia. Pero esa tarde noche, yo realmente no sé, quedé tan impactada con lo que estaba viviendo que realmente no en ese momento no lo relacioné con no pensé, pues, ay, por fin se me hizo, o estoy maravillada, o etcétera. En ese momento yo no podía sentir nada. Para mí el miedo vino después, cuando ya nos fuimos de esa playa. Porque cuando nosotros nos dimos cuenta que nadie podía ver ese objeto en el mar, ese ovni, ahí fue cuando yo empecé a decir, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué nosotros nada más podemos verlo? O sea, ella y yo ni hablábamos, casi nos comunicábamos con la mirada de porque no fue mucho tiempo, fueron segundos lo que pasó, si acaso sería un minuto, y se me hace mucho el tiempo que estuvo el objeto, y nada más hacía ese movimiento de bajar casi hacia el nivel del mar, y luego se elevaba, y bajaba y se elevaba, hizo no sé cuántas veces hizo ese movimiento, y de repente, así como llegó, se levantó, y en un movimiento así súper, súper rapidísimo, incluso dejó, así como los aviones que dejan una estela pintada, los aviones dejan como si fueran nubecitas, ¿no? Cuando pasan por el cielo, este objeto dejó como si con una pluma hubieran pintado algo brillante, así.
Oye, pero ¿tenía una figura especial?
Era el típico plato volador que pintan, que sale en las fotos, esa como si dos platos de cocina los empalmaran uno sobre otro, y queda esa figura como no sé cómo se llama, ovoide o
pero
como un círculo aplastado.
Solo viste el objeto, sí. ¿No viste alguna silueta, algo que ya viendo este platillo la imaginación, la curiosidad nos deja llevar y pensar que ahí hay seres que sería interesante también verlos, ¿no? Pero tú no viste nada.
Sí, no se miraba nada porque en el medio, podemos decir, donde se juntaran, si juntaran dos platos así, uno boca arriba y otro boca abajo.
Sí.
Uno sobre de otro, en donde se juntan los dos platos así, en ese espacio, era luz lo que salía, una luz muy brillante, luz sobre ese espacio, y de la parte de abajo también tenía luces, eran las luces que iluminaban el mar cuando este objeto bajaba. Entonces era demasiado brillante y era metálico, eso sí, se miraba de color metal. Así era muy, 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 muy brillante. Entonces, cuando este objeto se levanta, así como hace un movimiento súper rápido, así como llegó, así se levantó. Se levanta más arriba de lo que ya estaba levantado, se queda estático, y así de estar de cero a no sé cuánto aceleró, desapareció y dejó una rayita brillante, así, como una raya de luz. por donde salió. Y se perdió desde esa playa, se miran las luces a lo lejos de donde está la ciudad de La Paz. Se miran todas las lucecitas así, de lo lejos que estamos de la ciudad. Y hacia allá se perdió, así. En ese sentido se fue. Entonces, justo cuando se fue, nosotros nos levantamos de la playa donde estábamos sentados en el agua, en la orilla del agua, y nos subimos hacia donde estaban los demás de mi familia. Nosotros no hablábamos. Yo sentía la boca seca, así de la impresión que tenía. Mi prima tampoco hablaba. Nos paramos así a un lado de todos y ¿dónde estaban? Nos dijo mi mamá, ¿dónde estaban? Y ya súbanse porque ya nos vamos. Nos subimos así en la camioneta donde nos tocaba, nos fuimos juntas. O sea, ella se debía haber ido en la camioneta de su familia, pero de la impresión que llevábamos, íbamos agarradas las dos de la mano y nos subimos en la misma camioneta que era la de mis papás. Nos subimos nosotros, entonces ya se habían subido todos y le quiere dar mi papá la camioneta, cero, muerto. O sea, nada, no sonaba, ni siquiera sonaba, o sea, ay, qué raro, y se baja, y mi tío también se baja de la otra camioneta, y pues no prenden, o sea, nada, están muertas, no tienen pila, empiezan a hacer no sé qué. Nosotras sentadas nomás nos mirábamos, y cero, nada, nada de energía tenían ninguna de las dos camionetas. Estuvimos, no sé, por espacio de media hora, una hora, no recuerdo cuánto, hasta que de repente, así de la nada, de darle, pues, volvieron a prender como si nada. Y ya, vámonos. Y nos fuimos, nosotras calladas, todos los demás platicando. O sea, ellos nunca se dieron cuenta, iban en su rollo, que nosotros no platicábamos, ya no convivíamos. Uy. Pero yo llevaba mucho miedo, la verdad. En ese momento sí ya sentía miedo.
Han pasado muchísimos años y a la hora de estarlo contando parece que fue apenas recientemente, porque lo tienes todo clarísimo.
Yo jamás voy a olvidar ese momento porque, como les comento, yo deseaba, de tanto leer y de tanto ver y platicar con mi tía sobre ese fenómeno y etcétera, yo deseaba tener ese encuentro, yo lo deseaba de verdad. Pero después, ya al paso de los años y analizando todo eso, yo ya no quiero estar en una situación así, Dios me libre, de estar nuevamente en algo, porque yo me doy cuenta, esos seres tienen la facultad, tienen el poder de manipular, yo creo que el tiempo, y pueden manipular incluso el ser vistos o no. ¿Cómo se explican si no es así? Que las otras personas no lo hayan visto en un espacio totalmente abierto, en una situación de total oscuridad, que nada más había fogatas alrededor, y que ellos, que el objeto este emitía tanta luz y era tan grande, nadie haya podido darse cuenta de que estaban ahí.
Así es. Oye, qué interesante, Clau. Nosotros te agradecemos muchísimo que lo hayas compartido y que aquí amigos que están interesados por este tema de los ovnis, seres extraterrestres, pues yo creo que ahorita se interesaron demasiado en lo que tú nos platicaste y te deseamos excelente noche.
Gracias, igualmente buenas noches para ustedes. Hace mucho que tenía ganas de contarlo porque yo escucho sobre todo a Nacho que a él le gusta este tema y él lo toca constantemente. Decía, ojalá y luego me anime a contárselo.
Claro, porque, amiga, muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias, mi querida amiga.
Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad y el espacio.
Cuando gustes.
Buenas noches.
Gracias, amiga. Hasta luego. Buenas noches.
Hasta luego.
Sí, son temas apasionantes, ¿eh? De verdad. Sí que son temas apasionantes. Y así me gusta que nos narren también sus experiencias.
Sí, porque esto se trata que a la hora que ustedes platican esta vivencia, nos vamos identificando, ¿no?
Así es. Fíjate, dice familia Zapata. Veo dos posibilidades. O los demonios son extraterrestres, o los extraterrestres son demonios. Bueno, pues puede ser. Bueno, de hecho, los demonios, pues, no son de aquí. los demonios llegaron aquí como una consecuencia, pero no son de aquí, o sea que sí podríamos considerarlos como extraterrestres. Y hay una fuerte corriente de pensamiento que dice que los extraterrestres sí efectivamente son unos verdaderos demonios. ¿Y cuál es la intención de ellos aparecer como extraterrestres? De que el hombre empiece a fijarse en esos nuevos horizontes, en esa posibilidad de salir de este planeta y entonces empezar a cultivar esa idea de que podríamos hacer vida en otro lugar fuera de aquí, tal vez. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, Gina.
Y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Investigación.
Un hombre exitoso es aquel que gana más dinero del que su mujer gasta. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Alemán, así sea, ¿qué número les puedo mandar las fotos que tomé frente a una hacienda de don Pánfilo, el ex hacendario? Lo puedes hacer, Cristian, al Miedofón. Ya sabes que ahí recibimos las fotos, videos, comentarios, audios. Si quieres contar relato también por este medio, pones tu texto y de esta manera nosotros nos vamos a reportar contigo. También tenemos aquí desde Colombia. Saludos, buenas noches. Les quiero compartir esta historia. Mi abuelo, que era pescador, recorría el Magdalena en tiempos de antaño, tirando mantas con un gran grupo de hombres que se dedicaban a esa jornada. Una noche se remontaron tanto en el afluente que llegaron a un remanso donde nunca habían pescado. Este hacía pie entre la selva y el río. Todos tiraron sus mantas en altas horas de la noche y arribaron sus canoas al sitio en tierra. Mi abuelo, que era muy creyente a Dios, rezó antes de dormir y se encomendó a la Virgen, pero no podía conciliar el sueño. De repente pudo observar cómo del bosque hacia ellos venía un viejo mal vestido, con un bastón, y fue tocando a todos sus compañeros, diciendo: este no está en Garabatao. Cuando llegue, eso dijo. Y él se quedó engarabatado, ¿qué será eso? Salió nuevamente y se fue al bosque. Mi abuelo refirió a sus comentarios lo sucedido, y todos recogieron y se alejaron del remanso. Al instante vieron al viejo que venía dentro del bosque con mucho más hombres vestidos de una forma extraña. Sin embargo, como ya estaban alejados de la orilla, no les hicieron nada. Solo se escuchaban lamentos y murmullos. Cuenta mi abuelo que más travesías que hizo desde ese día, jamás dio con el remanso o con el sitio donde le pasó esto que les conté. Muchísimas gracias, saludos hasta Colombia, donde también tenemos amigos que se identifican con los relatos de lo sobrenatural.
Claro, en Garabatao, dijo, ¿no? Interesante término. Muchas gracias por tu participación. A ver.
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Buenas noches. Soy Delfino.
Delfino, ¿cómo estás?
Oiga, le quiero preguntarte una pregunta. Fíjese que... Gina.
Sí.
Amanecí con un rosario. No sé quién... No sé, nadie me lo puso.
A ver, Delfino, en tu casa...
Aquí tengo.
En tu casa no hay rosarios.
Aquí tengo, aquí la cadena, el rosario.
Pero aquí a este punto hay que aclararlo. ¿En tu casa sí tienes alguno o nada más tú no lo usaste esa noche?
Yo nomás creo en Dios, pero no creo en los hombres. Pero me pareció un rosario colgado.
¿En tus manos?
En el cuello.
¿Tú vives solo?
Y aquí lo tengo.
Oye, Delfino, ¿vives solo?
Con mi mujer, está mala. Pero, bueno, no entiendo quién, nadie. Yo no me llevo casi con nadie aquí. ¿Por qué me apareció este rosario en el cuello?
No, pero si fuera alguien, supondríamos que se metió a tu casa y esto no es posible, ¿no?
No, aquí no vive nadie, más que yo solo y mi mujer, pero ella está mala.
Okay, ya no pudo ser.
Fíjate que hay algo que nosotros conocemos como aportes, y son esas materializaciones de algunos objetos que vienen precisamente de algún lugar desconocido, tal vez otra dimensión, y tal vez son seres que están preocupados por nosotros y que nos dan esos aportes.
¿Quién me lo puso? No entiendo quién me puso. ¿Qué llaman así con este rosario?
Bueno, pues eso es lo que va a tocar investigar, amigo. ¿Quién podría haber sido? O tal vez...
No vive nadie más que yo y mi esposa. Ella está paralítica.
Sí.
Ella duerme allá, yo duermo acá. Y le digo, bueno, yo no traía nadie ayer. ¿Y por qué me apareció ese rosario?
Bueno, ese es un gran misterio, amigo. ¿No tiene sospecha de cómo pudo haber llegado ahí?
No, nadie. Aquí no entra nadie.
Ok, pues vamos a tener este testimonio tuyo como algo impresionantemente raro.
No sé, pero aquí lo tengo.
Ok.
En mi mano, en mi cuello.
Sí, consérvalo. Tal vez es una buena señal.
Pero lo que no entiendo, quiero una explicación. ¿Por qué me apareció este rosario en el cuello?
A lo mejor es alguien que te quiere ayudar, amigo.
¿Alguien o de este plano?
No. Bueno, sería Jesús, pero yo no creo en Jesús.
¿No crees en Jesús?
No, creo en Dios.
Ok, ¿y Dios no es Jesús? Digo, ¿Jesús no es Dios?
Dios no es Jesús.
Ah.
Jesús fue un borracho, andó de pueblo en pueblo, aprendiendo la lama hindú. Y ahora, ¿cómo dice que Tomás cargó la cruz, hijo de mujer, ni guisos?
Ok. Bueno, pues respetamos tu punto de vista.
Y una pregunta para el maestro Soham, ¿no?
Así es, y guardamos esa pregunta para el maestro Soham.
Pero no entiendo por qué me apareció este rosario. ¿Quién me lo puso?
Bueno, pues nos quedamos con ese misterio, mi amigo Delfino. Muchísimas gracias. ¿Sí?
Sí, mientras que preguntamos también el maestro.
La verdad, no sé.
Ok.
Pero pues apareció en mi cuello de la noche a la mañana.
¿Sí?
Y he platicado con Jesús tres veces. Continué.
¿Sí?
Tres noches continuamos la. Pero no me acuerdo qué. Sí platicaba. Pero yo no entiendo por qué me apareció este collar.
Bueno.
Mira, tiene cuentitas verdes. Blancas, nada más.
Ok.
Pero yo no entiendo quién me lo puso.
Así es, pues esperemos que sea una señal de algo bueno. Y vamos a preguntar al maestro Soham qué opina al respecto. ¿Eh? Mi querido Delfino, muchísimas gracias y espero que próximamente.
Un abrazo fuerte para los dos.
Igualmente, amigo.
Te agradezco, muchas gracias.
Hasta luego, Delfino. Qué bueno que pudimos contactarte. Y que
es que
bueno,
si es de está confundido, Nacho.
Sí, sí,
¿cómo
sí?
Llegó a mi cuello.
¿Cómo llegó a mi cuello si no traje a nadie? Aquí no entra nadie. ¿Cómo es posible que el rosario aparezca? Ahora dice, sería Jesús, pero yo a Jesús no creo en él. Bueno, pues cada quien defiende su postura, su línea de pensamiento se respeta y pues podamos estar equivocados.
Lo que dice
el vino,
voy a guardar el rosario porque...
Pues sí.
¿Qué significará?
Así es. Estaba yo explicando que podría tratarse de un aporte, pero ya no me dejó Delfino. Pero entendemos perfectamente la confusión que está viviendo en este momento. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué creen que pudo haber sido ese rosario que le apareció?
¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Los saludo desde Minatitlán, Veracruz. Me gusta el programa, no me lo pierdo. Felicidades, les deseo mucho éxito y unas felices fiestas. Buenas noches.
Hasta luego, amigo. Buenas
estamos
noches.
En esta celebración de Día de Muertos.
Claro que sí. Estamos nosotros recordando a nuestros difuntos, recordando a esos seres queridos que seguramente algún día, esa es la promesa, nos volveremos a ver. Eso es lo que nosotros pensamos que será y deseo que si alguien recientemente ha perdido a un ser querido y se siente triste, deprimido tal vez por esta situación, trate de entender que la vida es exactamente así. Qué raro, ¿no? Hay que entender que la vida es así cuando estamos hablando de alguien que falleció.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Javier.
Ah, Javier. Oye, Javier, ¿tienes altavoz en manos libres?
Sí, manos libres.
¿Se lo puedes quitar para ver si de esta manera se mejora tu audio? Vamos a esperar un poquito. Aquí es tu amigo Javier. Sí, porque lo importante es escuchar.
Sí, que se oiga bien.
Perfecto.
Que se entienda lo que nos quiere platicar.
A ver, Javier, ¿ya estás por ahí? A ver, Javier, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde el Estado de México.
Arriba, ¿y qué municipio para anotarte?
Huixquilucan.
Huixquilucan. Qué bien, ¿nos quieres contar un relato?
Sí, apenas.
No, es que se oye bastante mal. Vamos a volverle a marcar a nuestro amigo Javier para ver si se puede mejorar la llamada. Es que no se entiende nada. Y así va a ser súper difícil que podamos entablar una conversación, ya que pues de eso se trata, ¿no? Se trata de platicar y ustedes, por otra parte, de contar esas vivencias tan personales en algunos casos y tan sensibles en otros. Entonces necesitamos saber perfectamente de qué se trata, a ver si se pudo restablecer la llamada. Mientras tanto, saludo a Azul Violeta, que está aquí con nosotros, a mi amiga Patty Pons, también a Fred Mejía, Nicole Hernández, Troqueros Vida Real, saludos. Dice el Chivo, Nacho, ¿cómo la ves que me jalaron de la cama y me caí? Ah, y que hasta su perro se quedó como que, ¿qué onda? Hasta nomás me paré y dije, chale, ya ni dejan dormir. Oye, mi querido Chivo, pues, ¿qué andarías haciendo? ¿Estuviste haciendo algunas cosas malas o qué onda, mi Chivo?
Vamos a seguir intentando con otra llamada. Ahorita nos vamos.
Sí,
ya estamos en la recta final.
Sí.
Pero deseamos seguir escuchando relatos.
A ver, sí, venga, venga. Venga la alegría. Ah, no, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Oye, dice Daniel Romo, existen seres extraterrestres que manipulan la mente humana. Sin embargo, también hay seres extraterrestres buenos y son muy pocos.
¿Javier?
Sí,
Andy, eso es. ¿Qué crees? Que no, esta noche no vamos a triunfar porque por esta línea también te escuchas mal. Pero es cuestión que hay días de esta manera que no podemos hacer los enlaces. Pero ¿qué te parece que te anotamos para la próxima emisión?
Sí, está bien.
¿Sí? Para que ya te escuchemos perfecto, porque sí, nos desespera muchísimo el no poder contactarlos y que se oiga de manera adecuada. Aquí nosotros nos podemos entender un poquito, pero ya los amigos que los están escuchando, imagínate, se desesperan mucho más.
Sí, hasta Fred Mejía nos decía por acá, se oye muy mal, no le entiendo nada. Y bueno, pues vamos a intentar una vez más entablar comunicación con nuestro amigo, pues en otra ocasión, ¿no? Artax, saludos de Eli y Emanuel, somos super fans, un abrazo Nacho y Gina, saludos amigo, gracias. Pues te tocó pasar tu saludo amigo hasta esta hora, fíjate nada más. Qué tristeza, qué lástima que ya casi cuando vamos a acabar, pero espero que ahí estén, ¿no? Estén pendientes de la transmisión y pues te mando un fuerte abrazo también. Cristian Alemán, Nacho les envió las fotos de la hacienda en Tulancingo. A ver si las suben a la plataforma para que las conozcan todos los peludos y ustedes también, muchas gracias. ¿Cómo no, amigo? Pues ya que nos das la autorización, con todo gusto vamos a hacerlo. Ahorita ya es casi momento de retirarnos. Ya nada más cabe un audio, vamos a ver, tenemos por ahí un audio.
¿Cómo estás, Fernando? Listo, Jackie, para escuchar esa experiencia que tienes que compartir.
Pues en realidad no fue una experiencia mía, fue de un amigo.
Sí.
Que tiene como unos 2 años.
Sí.
Que fue que estábamos reunidos todos en una fiesta. Y él empezó a actuar así muy raro. Nos empezó a decir de cosas, pero yo y los demás estábamos que era jugando.
¿A insultar?
Ajá. Y ya nos tomamos así como de loco. Todos ya seguimos a muchas cosas. Y una de esas nos dice a mí y otro amigo que lo fuéramos a ver al espejo. Y dijimos que para qué. Y nos dijo, pues ¿qué viene en tu espejo? Y le digo, pues te vamos a ti, es tu reflejo. Y me dice, no. Tan mal, es no soy yo. Y decimos, ¿cómo no? Si te estamos viendo, estás ahí, estás en tu reflejo. Y me dice, no soy yo. Mírame bien, Fernanda, que digas, no, eres tú. Y entonces pasó y se quedó ahí viéndose mismo en el espejo. Entonces pasó esa situación. La otra fue, estábamos, era 24 de diciembre. Y estábamos igual todos. Entonces pues ya pasó, cada quien se fue despidiendo, fueron a su casa y él y otros amigos se quedaron, estaban platicando. Entonces dice que el chavo se dijo que se estaba quedando sin vista, que no miraba nada. Entonces le dijo, ¿cómo que no ves? No, estoy aquí contigo. Dice, no veo. Y en eso dice que le cambió su voz, que le dice, ya no está contigo, soy yo. Y hizo una caravana y le dijo que era Palomón, no sé qué, pero así tuvo una voz rara y hizo una caravana. Entonces él bajó corriendo.
O sea, ¿cómo que se transformó?
Ajá, algo se le metió, no sé,
sí.
Lo que sabe.
¿No estaría bromeando?
No estaría bromeando, no, es así, es muy tranquilo.
Ajá.
Y se le metió eso. Entonces fue la segunda vez que nos impactamos todos y me la contaron a mí también y me quedó. No, ¿cómo? Y la tercera ocasión fue cuando estaban en su casa normal, estaba él, su mamá, su papá, su familia y sus hermanos. Entonces me contaron que igual estaban platicando así, cenando todo, y se puso igual de violento a insultar a su familia. Y que de repente igual se levantó, llegó a su papá y le dijo, ya no está con ustedes, igual hizo una caravana y le dijo que era Salomón, pero no recuerdo cuál era su nombre, y se puso muy agresivo a querer pegarle y todo eso. Entonces donde empezaron a hablar los tíos y ahí la familia que estaba ahí. Y mi primo, papá y su tía nos empezaron a agarrar porque no podían comer y decían cosas en nuestro idioma, algo así. Y lo amarraron porque no podían comer. Y eran como 8 personas y no podían comer.
Sí. Sí, pues cuando hay una posesión, que esto pareciera tener el cuadro por lo que tú mencionas, de cambio de voz, hablar en lenguas o idiomas desconocidos completamente para ellos, y otro más, esto que le llaman una crisis de titanismo, justamente es cuando sacan una fuerza de muy adentro de ellos, y es una fuerza descomunal que no los pueden controlar.
Sí, la verdad es que fue como algo muy impactante, ¿no? Lo que a mí me dijo y lo que más vieron.
Pero esta persona no te comentó si él hizo algún pacto, alguna invocación, si leyó algún libro oscuro o algo que tuviera un antecedente, una explicación a lo que le sucedía.
Bueno, eso sí no sé, pero sí, luego sí como que se saca de onda porque empieza a hablar de cosas de la muerte o...
¿Actualmente lo sigues viendo?
Sí. Todavía lo sigo viendo. Lo digo con él y todo. Pero sí, de repente se portaba viendo la parte. Como que. No sé, se le mete algo y empieza a decir cosas. Y habla de la historia y de Santana, todas esas cosas.
Uh-huh. ¿Él es practicante de alguna.
¿Algún culto? ¿De alguna secta o algo?
No creo, porque. Se ve muy normal, pero así de repente le digo que empezó a platicar eso y con lo que le pasó también nos quedamos así.
Bueno, pues esperemos que pronto salga de este problema que tiene, porque me imagino que su familia ya lo detectó como un problema, porque estas cosas no se ocultan, surgen en el momento menos esperado. Inclusive hay personas que les ha ocurrido cuando van a misa o van a un servicio religioso, empiezan ahí a manifestarse todos los demonios que a veces traen dentro de las personas y su familia ni siquiera enterada. O sea, es algo que en un momento dado bota y ya no lo puedes ocultar. Eso ya es inminente. Necesitas un exorcismo o la ayuda de un experto, ¿no?
Sí. También su mamá, como creyente de la Santa Muerte, rezó, bueno, no sé, le oró a ella.
Uh-huh.
Y así que también pudo calmarse un poco, porque igual de repente le decimos, estábamos aquí en situaciones y empezaba a hacer eso, cambiaba su voz y decía que no veía y ya desde hacer la caravana y así se ponía.
Pues muy bien, Fer, muy bien en el sentido de que qué bueno que nos compartes esa experiencia. Te agradecemos que te hayas reportado, vamos a seguir en contacto contigo y que tengas excelente noche.
Gracias, igualmente.
Les agradecemos que hayan estado hoy con nosotros, que tengan excelente noche, que Dios los bendiga. Los invitamos para nuestra próxima emisión. Soy Gina Avilés.
Y por supuesto, yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos muy, pero muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche, descansen y como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Investigación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
We really solve murder cases because nobody else is doing it.
Oxygen knows that in the world of true crime, some women uphold the law.
We want to see justice done.
Some women break the law.
You're under arrest for what?
And others just snap.
I was angry. I wanted to hurt him.
Oxygen has the best criminal investigators.
Nice!
Taking on the toughest cases.
Women are pretty badass detectives, and we're just getting started.
Oxygen. We live and breathe true crime.